corales. Síguenos hacia las profundidades abisales en busca del Kraken.
Cuentan las leyendas escandinavas que un enorme monstruo marino, parecido a un calamar o pulpo gigante, surgía de las profundidades marinas para atacar a los barcos y comerse a los tripulantes. Pocos eran los que lograban volver a poner pie en un puerto en el que poder contar el terrible encuentro con el ser. La mítica bestia era tan grande que podía alcanzar con sus enormes tentáculos el final del mástil más alto de un barco y abrazarse a su casco para sumergirlo en las profundidades marinas. Sus ojos amarillentos eran tan grandes como un hombre, la piel rojiza y las mandíbulas tan poderosas como para destrozar una embarcación en muy poco tiempo. En 1715, el obispo de Bergen, Erik Ludvigsen, escribió en su libro de historia natural de Noruega que había un monstruo marino del tamaño de una isla flotante de una milla y medio de largo. Lo llamó Kraken, que significa algo así como monstruo fabuloso. Sin embargo, con el tiempo, sus descripciones fueron disminuyendo su tamaño, pero sin perder su extraordinario magnitud. Verne haría más popular a estos seres con su aparición en 20.000 leguas de viaje submarino. Amigo oyente, si has escuchado otros programas de la LEF, habrás comprobado que nuestra búsqueda no se acaba con el mito, sino que intenta seguir hasta encontrar alguna explicación, más o menos peregrina, sobre su origen. Hoy, el camino se pierde en los abismos marinos en los que todavía se esconden muchos misterios de nuestro planeta. Síguenos y sumérgete con nosotros tras la estela del Kraken. Acompáñanos hacia el abismo.
Este es un acantilado submarino. Por debajo se extiende una asombrosa inmensidad azul. No tengo ni idea de la profundidad que hay allí abajo. Y lo que es más importante, no tengo ni idea de lo que vive ahí abajo. Eso solo lo sabe un puñado de personas, porque esto es igual que el espacio exterior. De hecho, hay más personas que han viajado al espacio que a las profundidades oceánicas. Pero yo voy a ir ahí abajo. No puedo descender vestida de esta forma porque la presión del agua me aplastaría. Así que necesito uno de estos artefactos. Este submarino ya está viajando hacia el fondo, pero en la superficie hay otro que me está esperando, así que voy a subir para meterme en él.
En este viaje imaginario a bordo del batiscafo Nautilus, hemos partido del barco Atlantis del puerto de la Luz para desplazarnos mar adentro a unas escasas decenas de kilómetros al norte de la bahía del Confital. Nos acompaña desde el buque nodriza en superficie Luis Laria, presidente del Centro Asturiano Cepesma y buen conocedor de los calamares gigantes. ¿Nos escucha Luis Laria? ¿Podemos proseguir con las operaciones?
Espera un segundo, tengo aquí un problema. Espera.
Sí, sí. Vamos a ver si nos escucha Luis Laria.
Ya, cuando quieras, ¿eh?
Sí, señor Laria. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es el Kraken?
¿Qué es el Kraken? El Kraken realmente es una denominación de una palabra en noruego que significa monstruo marino. Hasta bien entrado siglo últimos del 18, se denominaba Kraken a cualquier ejemplar desconocido que por sus características anatómicas simulasen pues lo que era un monstruo, ¿no? fue precisamente en esa época en la cual ya se dio a conocer ese Kraken como un calamar. Los primeros grabados que hay ya dan una, digamos, una estructura anatómica que lo reflejan como un calamar, pero precisamente eso, Kraken significa exclusivamente monstruo marino.
¿Y qué es lo que de verdad hay en este mito?
El hombre siempre tuvo la necesidad de grandificar y de asociar circunstancias para precisamente encumbrar situaciones y crear pues auras con contenidos diversos, ¿no? Pero precisamente yo creo que el mito y la leyenda siempre estará supeditado al carácter humano, ¿no? Por lo tanto, después de los estudios que se realizan en los calamares gigantes, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente eso solamente era un mito, era una leyenda que se transcribía de generaciones a generaciones, y que efectivamente decían que los calamares gigantes eran capaces de devorar hombres y barcos. Nada más lejos de la realidad, puesto que realmente estos ejemplares nunca podrían vivir en zonas cercanas a la superficie, nunca podrían entrar en contacto natural con el hombre, ¿no? Y habitando profundidades a veces superiores a los 2.000 metros, pues difícilmente podríamos entender que podrían hacer tales circunstancias, ¿no?
En nuestro descenso hacia las profundidades, hemos abandonado los colores cálidos y más tarde, los azulados tonos, cada vez más apagados, para entrar en un mundo oscuro y frío. Una sensación claustrofóbica nos invade. Saber que nuestra vida depende de esta cápsula de apenas 3 metros en la que estamos encerrados es angustiante. Destellos fantasmagóricos de luz surgen del negro telón marino como una noche iluminada por estrellas fugaces de colores predominantemente entre los fosforescentes azul y verde. Nos rodean seres capaces de reproducir con la luz que emiten un espectáculo de color. Al encender los focos de nuestro batiscafo, descubrimos los seres que se arrastran en la oscuridad marcándola con sus señales luminosas. Una nube de plancton y partículas que proceden de la superficie enturbian la visión. Los pequeños invertebrados que nos rodean se guarecen en estas profundidades a la espera de la noche, cuando se desplaza hacia aguas superiores. Junto a organismos similares a los que viven cerca de la superficie, como morenas, congrios y tiburones, aparecen otros parecidos a criaturas sacadas de relatos de Lovecraft o de los infiernos pintados por el bosco, algunas jamás vistas por otros seres humanos. Abundan los animales transparentes, espectros que nadan jugando a esconderse en la oscuridad. Medusas, peces, calamares, distintas especies de artrópodos, anélidos y una larga lista de invertebrados son algunos de los seres que han pasado frente a nosotros. Vemos peces que compensan la falta de luz con ojos enormes o antenas con las que orientarse en su eterno mundo de la noche, a la espera de capturar una presa o evitar ser capturada. La escasez de recursos hace que la lucha por la supervivencia sea terrible y cualquier fortuito encuentro sea una oportunidad para poner fin a un largo ayuno. Sus movimientos son lentos y parsimoniosos, a la espera de que algo rompa sus monótonos vivir. Los más feroces depredadores tienen afiladas cuchillas por dientes o bocas inmensas en cuerpos elásticos capaces de tragarse ejemplares mucho mayores que ellos. Esta es la escasez, que los restos procedentes de las aguas superiores son una de las fuentes de alimentación más importantes. Pero no solo los organismos que viven a estas profundidades deben enfrentarse a la ausencia de luz, las bajas temperaturas y la escasez de alimentos. Lo más increíble es que ahí fuera viven seres bajo presiones altísimas, insoportables hasta para los submarinos más resistentes. Nuestros hidrófonos capturan maullidos, gritos y quejidos espectrales. Los camarones dejan su monótono sonido crepitante producido por sus pinzas. Más cerca se escucha el rítmico chasquido emitido por los cachalotes que sondean estas profundidades en busca de presas. Entre ellas se encuentran el calamar gigante, el ser en el que quizás se hayan inspirado las leyendas del Kraken. Architeutis es el nombre del género al que pertenecen estos grandes calamares. Hasta hace poco nunca se habían podido observar un ejemplar adulto vivo. La poca información obtenida ha sido gracias a una captura fortuita o restos arrastrados hasta la superficie. ¿No es así, señor Laria?
Efectivamente, yo creo que lo importante hasta el momento es que sabemos muchas cosas, no tantas como pensamos de los calamares gigantes, porque yo creo que hasta que no logremos ver un ejemplar en vivo evolucionando tal cual, para saber de qué forma se mueve, cómo ataca, etcétera, pues difícilmente podemos hacer una valoración exhaustiva de lo que es la propia vida del ejemplar. Pero realmente, bueno, pues todo lo que sabemos de los calamares gigantes lo sabemos a través de las necropsias que se realizan, a través de los estudios alimentarios, de las biometrías, de los análisis genéticos y análisis, por ejemplo, de metales pesados, que sabemos que son organismos que son verdaderos armarios, verdaderos almacenes de metales pesados, precisamente por la contaminación que estamos generando el hombre cotidianamente a los mares, ¿no?
¿Y qué me dice de las fotografías realizadas de unos ejemplares cerca de Japón?
Esas fotografías, seguramente, al menos para nosotros, nos parece que sí, que es interesante, puesto que es un Architeutis, que está fotografiado todavía estando vivo, pero que ese Architeutis realmente estaba capturado. O sea, no nos dice nada con respecto a su biología, su ecología, su forma de vida, no nos dice absolutamente nada, puesto que estaba capturado, estaba fijado a través de un tentáculo, y que además, bueno, pues posiblemente las profundidades no fueran las idóneas como para que el ejemplar se desarrollase también en la forma habitual. En el momento que les falta la presión, llegan a tener problemas serios neurológicos que determinan posteriormente la muerte.
Se cree que pueden alcanzar los 20 metros de longitud y una tonelada. ¿Cómo es el Kraken?
Los calamares gigantes, que estamos hablando, vamos a hablar del género Architeutis, pueden llegar a medir hasta los 22 metros de longitud en el caso de las hembras, y cuando alcanzan la edad máxima, que está establecida sobre los 4 años y medio. Los machos son una tercera parte, digamos que hay un dimorfismo sexual importantísimo, y por lo tanto son una tercera parte de la talla. En realidad no superan los 7 metros. Tienen peculiaridades extraordinarias, pueden llegar a pesar unos 600-700 kilos, y tienen peculiaridades como que realmente son el organismo vivo que tiene más velocidad de crecimiento. Realmente nacen con solamente 2 milímetros en el momento de eclosionar del huevo, y alcanzan los 22 metros, pues como digo, a los 4 años y medio. Eso quiere decir de que no solamente realmente hay un crecimiento en un momento determinado, sino que están creciendo durante toda su vida, hasta el último día en que se van a morir, casi siempre posterior a lo que es la reproducción. Es decir que podríamos establecer que crecen a razón de 1 centímetro diario.
Aparte del tamaño de su cuerpo, si en nuestro hipotético viaje submarino nos encontrásemos con este calamar, nos quedaríamos asombrados por sus enormes ojos. Miden 25 centímetros, los mayores de todo el reino animal. Sentirse observados por semejantes ojos, tan grandes como nuestras cabezas y de un gran parecido a los humanos, aunque con una capacidad 100 veces más potente, no nos debe dejar muy tranquilos.
Efectivamente, el ojo es el mayor ojo en diámetro que existe también en la naturaleza. Ningún otro ser tiene, digamos que, un ojo tan dimensionado, ¿no?
De sus 8 tentáculos sobresalen 2, que pueden alcanzar los 10 metros, con los que cazan a sus presas gracias a sus ventosas de hasta 5 centímetros de diámetro. En uno de ellos poseen el órgano reproductor Connel, que inyectan a presión saquito de esperma en la hembra. Usan un enorme pico situado en la base de su cabeza al triturar su alimento, en gran parte formado por crustáceos. ¿De qué se alimentan estos calamares, señor Laria?
Se alimentan principalmente de pequeños peces como puede ser la bacaladilla, lo que es el lirio, el ladrín, también de crustáceos. En algunas necrosis que hemos realizado últimamente encontramos alimentación, restos de crustáceos. Realmente también se pueden alimentar de otros cefalópodos y son grandes depredadores, pero tienen una boca, a pesar de ser tan sumamente grandes, tienen una boca que se parece muchísimo al pico de un loro, pero que no es tan grande el esófago como para que pueda pasar grandes presas. Por lo tanto, tiene que engullirlas, tiene que masticarlas y a través de la rádula, que es la lengua en realidad, pasarlo directamente al estómago.
¿Y qué otras cualidades destacaría del Architeutis? Porque aparte de sus grandes dimensiones relacionadas con sus formas, tienen otras como su peculiar reproducción.
Además, bueno, pues precisamente tiene también otras peculiaridades extraordinarias. Por ejemplo, para el hombre es tóxico, no podemos alimentarnos del Architeutis. Para él en realidad es una suerte, porque si no el hombre ya lo estaría explotando de forma posiblemente desordenada, como hacemos con todo. Ese amoníaco, que distribuido a través de la masa muscular, para nosotros genera esa toxicidad. Para él es tremendamente necesario para la supervivencia, puesto que mientras que, por ejemplo, un pez tiene vejiga natatoria para compensar la flotabilidad, o un tiburón, que también es pez, no tiene vejiga natatoria, pero tiene un hígado sobredimensionado, un hígado muy grande, pues la grasa hepática le facilita esa flotabilidad neutra. El calamar gigante ni tiene vejiga natatoria ni hígado grande. Por lo tanto, a través de un sistema metabólico complejo, lo que hace es disgregar todo lo que es el amoníaco, produce de la actividad física que realiza a través de lo que es la masa muscular. La bolsa de tinta sí que la tiene. El calamar gigante, a pesar de ser tan sumamente grande, tiene una bolsa de tinta similar a la que puede ser casi un calamar común de medio kilo o un kilo. Todos los cefalópodos tienen bolsa de tinta, del mayor o menor grado. La tinta es, digamos que una función melanínica, por lo tanto, que queda acumulada en ese receptáculo y que después lo van a utilizar para atacar, para escape, para camuflarse, para huir. Eso es totalmente normal y es asumible, porque realmente el calamar gigante realmente tiene pocos enemigos en esos fondos oceánicos donde no existe la luz. Solamente tiene un enemigo importante, que es el cachalote, que es el que se alimenta básicamente de él. Por lo tanto, viviendo a esas profundidades donde no existe la luz y teniendo escasos enemigos, y que incluso ese enemigo no tiene ningún tipo de problema porque el calamar gigante expulsase en un momento determinado tinta, porque utiliza un sistema distinto que no es el de la visión, sino que es el sistema de ecolocalización, pues llega a atrofiar o llega a minimizar lo que es la producción de la tinta, porque realmente no le tiene ningún significado, no le sirve para nada.
Los calamares gigantes parecen vivir en aguas de todo el planeta. ¿Cuál es su distribución?
diríamos que el calamar está apareciendo en distintas partes del planeta de una forma disgregada. O sea, igual aparece en Terranova, que aparece en Sudáfrica, que aparece en Nueva Zelanda, que aparece en Asturias, que aparece en Noruega, que aparece pues en el Atlántico. O sea, es bastante, digamos que convive en distintas partes del planeta, zonas que no tienen nada que ver incluso entre ellas, ¿no? Por ello estamos hablando de que es muy importante valorar genéticamente las poblaciones para saber si realmente pueden tener caracteres idénticos, ¿no? Yo estoy seguro que puede todavía haber alguna especie de cefalópodos todavía sin conocer, por supuesto. O sea, estamos hablando de un mundo en el cual estamos hablando de una mínima parte de la población biológica, de los seres que viven ahí, que conocemos.
Canarias es uno de los sitios señalados para su búsqueda. Las grandes profundidades que rodean a las islas convierten al archipiélago en un lugar que puede albergar importantes poblaciones. En Asturias, más concretamente en el caladero de Carradi, se halla el otro lugar clave en España para la búsqueda del kraken. De hecho, es uno de los lugares del mundo en el que mayor número de ejemplares se ha logrado capturar. ¿Qué nos puede contar al respecto, señor Laria?
Quizás existan tantos en Canarias. Lo que ocurre es que Canarias, al carecer de plataforma continental, no se realizan actividades de arrastre. En la cornisa cantábrica pues se hacen bastantes actividades de arrastre, y ello provoca que haya capturas accidentales, cuando en un momento determinado ejemplares de estos, por tránsitos migratorios, bien sean alimentarios o bien sean de carácter de reproducción, pues son capturados con las artes, y por ello aquí el porcentaje es más alto. Yo creo que exclusivamente se trata de la presión pesquera, de la actividad y del tipo de pesca que se realiza, para que Canarias en este caso tenga menos presencia en cuanto a lo que son ejemplares reconocidos que en Asturias. Asturias es uno de los puntos más importantes, y posiblemente esa es la capital del mundo de lo que es el trabajo de investigación de los calamares gigantes, al menos en cantidad, porque desde luego Estados Unidos están haciendo un esfuerzo ímprobo, también en Nueva Zelanda, donde estuve hace escasamente 2 meses, y allí pues se está intentando también de nuevo buscar esa forma para poder también llegar a filmarlos, para poder reconocerlos en vida, ¿no? El caladero de Carrandi está a 40 kilómetros de la costa asturiana, casi por decirlo en la vertical de los picos de Europa, y tiene una orografía similar, porque es de la misma etapa geológica, es de la misma formación geológica que los propios picos de Europa. Por lo tanto, los fondos marinos de estas aguas son fondos abruptos, con cañones, con montañas, con valles, con profundidades importantísimas hasta los 3.200 metros, y ahí es donde realmente el calamar se debe sentir cómodo, porque además tiene pues lo suficiente para alimentarse. No solamente es eso, no solamente sabemos que hay una población abundante y estable, sino que sabemos también de que hay una población reproductora. Pues ¿por qué? Porque precisamente el porcentaje de machos que se está localizando en este área es superior a otras zonas. Por lo tanto, hemos de entender que efectivamente es una población que tiene capacidad de reproducción y, por lo tanto, de supervivencia en el futuro, si el hombre no hace indignidades sobre ellos, ¿no? Si realmente no pone la mano en esas profundidades para explotar los recursos de una forma también discriminada, ¿no?
¿Y cómo es ese fondo, ese hábitat que ustedes han explorado en expediciones como el proyecto Kraken?
Se han realizado 2 proyectos importantísimos, como fue el proyecto Kraken, en busca del calamar gigante en el año 2001 y en el año 2003. Hemos llegado a conocer perfectamente lo que son los fondos marinos de ese área. Nunca habían estado las cámaras filmando a esas profundidades en el área cantábrica, y entonces ahí pues conocemos algo más de su hábitat. A través de las batimetrías realizadas, de los estudios de fondo, pues sabemos cómo es ese fondo, con una orografía peculiar y muy distinta a los fondos marinos que podemos encontrarnos en otras zonas. Es precisamente esa orografía que detallaba antes, similar a lo que son los picos de Europa, abrupta y con unas condiciones, yo creo que orográficas, difíciles, por ejemplo, para el propio cachalote. Yo he estado en Caicoura, pues ahora, como digo, hace 2 meses, donde realmente es un valle profundo, muy cerca de la costa, donde hay muchos calamares gigantes, y precisamente por ende hay también muchos cachalotes, porque se alimentan de los calamares gigantes. Allí, como es un valle liviano, de bastante profundidad, pero con paredes muy a la par y cómodas en cuanto a lo que no resultan abruptas, los cachalotes ahí se alimentan de los calamares gigantes utilizando el sistema de ecolocalización. Desde la superficie bajan hasta esas profundidades y ya localizado el ejemplar para capturarlo. Aquí en el Cantábrico, y precisamente en esta zona, hay muy pocos cachalotes. Si sabemos que el calamar gigante es la base existencial alimentaria del cachalote, pues la pregunta es fácil, ¿no? ¿Por qué no hay cachalotes en una zona como Carrandi cuando hay tantos calamares gigantes? Pues precisamente por esa orografía que dificulta el reconocimiento de los ejemplares, la localización de los ejemplares a través del sistema de ecolocalización, porque es una zona muy críptica y es una zona abrupta, llena de montañas, cayones y pequeños valles. La fauna es una fauna bastante similar a cualquier otra fauna que estamos hablando de esas profundidades. Lo que hemos estado observando fueron profundidades hasta los 1000 metros. He encontrado algunas variedades de cefalópodos pequeños, también de peces, de crustáceos, muchos crustáceos, y también pues pequeños tiburones, pero nada, digamos, que un poco fuera de lo común o fuera de lo que es el contexto general de lo que son los fondos marinos. Lo que realmente estábamos buscando ansiosos era esa figura extraordinaria de un architeutis moviéndose, desplazando sus tentáculos, desplazando sus brazos, y que realmente era el sueño, ¿no? Pero ese sueño, la verdad es que se deja un poco en el tintero, por bastante tiempo todavía.
Las profundidades a las que viven estos monstruos superan los 1000 metros. Se acercan hasta los 300 metros de profundidad para cazar, aunque hasta allí también acuden sus peores enemigos, los cachalotes. El enfrentamiento entre estos dos titanes marinos solo ha podido ser constatado por las marcas encontradas en la piel de los cetáceos y los restos de picos encontrados en sus estómagos. Gracias a estos ascensos esporádicos, podemos tener conocimiento de estos seres tan extraordinarios como desconocidos. Señor Laria, vamos a finalizar este descenso al fondo abisal. Como era de esperar, el Architeutis no hemos visto nada. ¿Por qué es tan difícil lograr localizarlo?
Los calamares son seres vivos que es mucho más fácil, por ejemplo, cuando el Prestige localizar el barco hundido y bajar con un submarino allí, precisamente por los sistemas propios de control que tenemos, pues a través de sondas y a través de sonares, etcétera. Pero cuando estamos hablando de un organismo vivo, un invertebrado como es un calamar gigante, aunque sea muy grande, aunque mida 22 metros, es muy difícil llegar a filmarlo, porque él sabe perfectamente que cualquier cosa que sea extraña a su alrededor puede ser un peligro, y por supuesto pues es esquivo, no va a facilitar que una cámara, por poca iluminación que utilice, pues esté cerca, ¿no?
Usted nos comentaba en puerto algo interesante, de lo que no se habla mucho: la contaminación del medio marino. Las transformaciones a las que está siendo sometido debido a la mano del hombre podrían acabar con seres extraordinarios. El Kraken es especialmente sensible a estos cambios, ya que acumula una gran cantidad de metales pesados.
Hay un factor que ahora mismo es determinante, que parece que estamos continuamente reiterando de una forma soez, pero no es así. O sea, realmente es muy grave la situación, va a ser muy grave dentro de muy pocos días, quiero decir, de muy pocos años o de un par de siglos, va a ser ya tremendamente atroz, que es precisamente el calentamiento del planeta. Estamos abocando a la naturaleza de este planeta a sufrir consecuencias tremendamente nefastas, y nosotros lo estamos observando cotidianamente con la presencia aquí en el Cantábrico de especies alóctonas, de especies foráneas que no tienen nada que ver, que vienen de latitudes de más de 2.000 millas de distancia, de 2.000 millas marinas, que llegan aquí y que llegan desorientadas y que terminan muriendo en estas latitudes. Eso está motivado por los descontroles térmicos de las corrientes y está motivado por el calentamiento del planeta. Está motivado en sí por el consumo abusivo y realmente despótico que está generando el hombre en esta sociedad de consumo. Realmente, si no somos consecuentes, si no somos conscientes de los problemas que estamos generando a la naturaleza, porque a la vez es a nosotros mismos, nosotros somos seres de la propia naturaleza, realmente tenemos, creo que contado, un espacio de tiempo bastante escaso de la supervivencia.
Todavía son muchos los enigmas que el mar encierra, y el Kraken es uno de ellos.
Yo creo que cuando se estudia un animal y se convive diariamente intentando saber algo más, siempre hay muchísimas más preguntas que al principio. Al principio solamente tenemos dos o tres preguntas porque no nos atrevemos a pensar en más, pero cuando ya realmente tenemos asumidas unas cuantas y podemos contestarlas, ese mundo se viene mucho más abajo, porque realmente tenemos que seguir buscando alternativas a muchísimas preguntas, a muchísimos enigmas, y por lo tanto, a pesar de que podamos saber algo hoy sobre los calamares gigantes, todavía es un mundo difícil y por descubrir. No solamente los calamares gigantes, cualquier especie que viva más allá de los 2.000 o 3.000 metros de profundidad en este planeta, que realmente vergonzosamente el hombre está buscando agua en Marte, se olvida de que el agua que tenemos en nuestro planeta, que es un planeta mal llamado Tierra, porque en realidad es un planeta agua, el 75% de la extensión del planeta es agua y con profundidades medias de 3 kilómetros, pues realmente todo lo que ocurre a partir de esos 1.000 metros, 1.500 metros de profundidad, es un gran misterio para el hombre. Parece mentira que lo tengamos ahí tan cerca y, sin embargo, lo desconozcamos tanto, ¿no?
Y nuestro viaje acaba aquí. Las imágenes que han pasado delante de los ojos de Wade de nuestro batiscafo han sido sorprendentes. Aunque no hayamos encontrado al Kraken, abandonamos este mundo de las sombras que, a pesar de la cercanía a nuestro hogar, allá arriba en la superficie, parece pertenecer a otro mundo tan asombroso como desconocido.